nacen libres e iguales en dignidad y derechos.
Artículo. Toda persona tiene todo derecho
y vivido de derecho.
Nadie estará sometido a
violencia. Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Toda es la ley.
De la frontera de señales de
vivir en.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos seáis todos a Señales de Humo. Hola, Juan. Juan nos está metiendo un trozo de tarta aquí en el estudio. Algo habrá que celebrar, ya nos contará qué. Bueno, pues bienvenido, como siempre, puntuales a esta cita semanal en la que vamos a intentar tenerte atrapado y mostrarte un trozo de esa realidad que a veces se nos esconde, se te esconde, o al menos vamos a intentar hacer que la mire desde un enfoque distinto, un poquito más pausado, en buena compañía, con buena música y, como siempre, con muy buen entendimiento.
Claro, hombre, claro, vamos a intentar hacer radio, que eso ya es mucho, porque esto de la radio es una cosa muy seria, aunque empecemos celebrando, ¿no? Sabemos que estáis ahí, al otro lado, que tenéis mil cosas que hacer, y si damos la más mínima excusa para apagar la radio, pues eso es lo que nos vamos a encontrar, que la vaya a dejar sonando sola en la cocina. Pero de verdad que creemos que el tema que os traemos hoy es interesante, es más, nos afecta y mucho, y os aseguramos que muchas de estas cuestiones que abordamos seguro que no las conocéis.
Agárrense a la silla, agárrense fuerte, que empezamos a volar. Escuchen estas palabras: disruptores hormonales, ftalato, nonilfenol etoxilado, policlorobifenilos, glifosato.
Vale, Andrés, y eso que tú estás acostumbrado, ¿eh? Vas a asustar, no me va a asustar la gente con estos trabalenguas. Lo que queremos mostrarles hoy, queridos oyentes de Señales de Humo, si todavía están ahí, es la cantidad de químicos que nos rodean, muchos de los cuales pues no han sido testados, son directamente perniciosos para la salud. Es química en la vida cotidiana. Y de eso es de lo que hablamos hoy. Eso será el tema principal, pero como saben ustedes, también tenemos nuestras secciones habituales: el vistazo al mundo, enredando, la música que Javi nos haya preparado hoy, que seguro que nos guarda alguna sorpresa. Y bueno, si conseguimos que haya terminado su partidita de dominó, pues tendremos también a nuestro oyente preferido, don Sebastián Huelva.
Bueno, pues así comienza Señales de Humo esta semana. Hoy recordamos especialmente a nuestro community manager, que lo hemos repescado, nuestro amigo Félix, junto con él, el resto del equipo, que hacemos el programa en directo cada semana aquí en Huelva, en Hispanidad Radio, en esta emisora de barrio que tanto nos enorgullece y que se repite después en la Universidad de Huelva, en Uniradio, y en algunas emisoras amigas de Onda Local Andalucía a través de EMA-RTV. Así que lo tenéis muy fácil para encontraros con nosotros. Y si aún así todavía nos queréis guardar, buscadnos en el podcast de la emisora en hispanidadradio.com. Hasta luego. Bueno, pues esta es sintonía de Vistazo al Mundo, que como cada semana nos trae Gonzalo, y Gonzalo, en esta ocasión te han cambiado un poquito el paso, porque es verdad que seguimos hablando de las barbaridades de la corrupción, de los desastres del resto del mundo, pero hay matices. muchos matices nuevos. Pues, ahí hasta casi ONGs y sindicatos no eran implicados en este juego de la corrupción.
¿Qué nombre, eh?
En fin, bueno, nada. Ahí te lo dejo.
Manos limpias.
A ver qué nos cuentas. ¿Cómo lo ves tú, Gonzalo?
Bueno, mira, vamos a empezar de esta forma por los titulares que nos mandan a Ecuador. Claro. Aquí tenemos 443 víctimas mortales, 231 desaparecidos, 4.000 heridos, 20.000 personas. Bueno, estos son solo las cifras de una tragedia que como otras veces no se entiende solo con cifras, ¿no?
A mí me impresionaba mucho ver a los ecuatorianos residentes en España ante esa incertidumbre, ¿no? Ese querer estar allí por un lado y por otro la impotencia, ¿no? De
queriendo
no saber
llamar,
muy bien,
queriendo conectar con quien fuera para...
Decía el presidente de Ecuador hoy que claro, un terremoto de estas dimensiones en cualquier país, en Estados Unidos, en Japón, pues tiene sus consecuencias. Pero en Ecuador, reconozcámoslo, como siempre, exacto.
Bueno, más terremotos, pero en lo político, dos dimisiones en la semana pasada.
Dos en una semana.
Dos en una.
Así le vamos a coger gusto a esto de las dimisiones.
A lo mejor como están en funciones se caen antes,
sí.
¿No? No sé. Una de un ministro y otra de un alcalde. Yo creo que todos los oyentes saben a quiénes nos referimos, sí. ¿No? Y si a eso ya le sumamos la movida de Ausbank, de Manos Limpias, como decíamos al principio, pues ya tenemos el ascazo completo, ¿no? De este reguero de corrupción hasta el... ¿Cómo era? El funcionario que gestiona los terrenos de la feria en Sevilla lo han detenido también,
claro,
o lo están investigando
untado,
por también
30
por
corrupción. 30 y tantos años, coche propio,
madre mía.
Para bienes de las empresas montadoras y desmontadoras, bueno, lo tenía fácil, ¿eh?
En fin.
Pero es que es tremendo, o sea que...
Hay una palabra ética... que además llevamos algún tiempo queriendo hablar con esta mujer, ¿no? Con Adela Cortina, que habla mucho de ética, ¿no? Eso es como que ha desaparecido del panorama, no político, sino
no,
de...
No, que ahora, como decimos siempre, está bien que ahora se sepa más, pero, Dios mío, ¿en qué fango estamos metidos? Si desde el último funcionario hasta el señor ministro, todos, sálvese quien pueda, ¿no?
Sí, porque además esto de manotear, como hacemos nosotros aquí, o como hace alguna gente en las calles, esto de manotear, al final, la sensación es como de las películas estas de Tarzán, antes cuando te caías en las arenas movedizas, que te decían, no te muevas, que te hundes antes, ¿no? Pues la sensación es esa, de que ya llega un momento en que nos movemos, ¿qué hacemos?
Hombre,
si es que
también,
la realidad es tan absorbente que no te deja...
Toda esta nueva realidad de dimisiones... Son dimisiones muy condicionadas. Ahí la ética, como tú dices, no aparece.
Sí, son obligadas.
Yo dimito por, y además dimito si aquel, que es mi rival político en mi partido, cae...
Si me mueven la silla, claro, sí. Si no, yo no me muevo aquí.
Ninguno ha dicho, vale...
Me he equivocado.
Bueno, me he equivocado, sí, pero me he equivocado porque no he sabido entender muy bien...
Sí, que... pero todo después de un no rotundo, de una flagrante equivocación de 1.000 personas en el,
bueno,
en el itinerario...
Bueno, yo sigo diciendo que si en algún momento la ética se instaura en el panorama público, desde luego va a ser primero pasando por estas arenas movedizas y vomitando mucho, porque todavía nos queda, me temo, muchas indigestiones de este calibre.
Y de política, de la otra política del Congreso, eso ni hablamos ya, ¿no? Porque si ellos no quieren hablar...
La otra política.
Eso de los pactos, los prepactos, los subpactos.
Del gobierno... descontrolado, ¿no? Como decían,
al
esta
final,
semana, porque no se sujeta a control, pues
es
está sin control.
El problema es la inmensa decadencia que arrastra desde su inicio y la inmensa decepción que va a originar, porque yo no me quiero enfrentar a un escenario de un montón de españolitos volviendo a votar, si quieren votar lo mismo y pensando, ¡puf! Pero sí, ¿y después qué? ¿Qué viene después?
Otra vez lo mismo.
Otra vez lo mismo y además, evidentemente, lo primero que el primero que iría a votar, o que más bien no iría a votar, sería la soberana Artura ante esta situación, que dejaría mucha gente en su casa y que es
y
uno de los elementos que están, claro, es uno de los elementos que están manejando, eso no cabe duda.
Hombre, yo supongo que habrán hecho sus cuentas los nuevos.
Claro.
Y alguno se va a asustar.
Para levantar un poquito el vuelo nos vamos a ir a Francia, en vista de que nuestro panorama es tan aburrido, y es que de alguna manera nos vemos obligados a compensar el silencio informativo que está habiendo sobre esta cosa de la Nuit de Beau, ¿no? O como se diga en francés, es un movimiento ciudadano que tiene...
La noche en vela.
La noche en vela, la noche... en pie, que
bonito
tiene su epicentro,
nombre, sí,
en la Plaza de la República, con desalojo y realojo constante por la policía, autogestionado, muy similar a nuestro 15M, a la Acampada de Sol, es curioso que estemos escuchando hablar tan poco de estos acontecimientos, como si después del trabajo que ha costado meter a nuestros 15 mallistas dentro del sistema, asustara pensar ahora que se van a revolucionar, claro, ¿no? Y
silencio informativo.
Es que hay otra vez liga, tío. Y estamos en la fase final de la Champions League.
Eso es lo que tú me argumentas.
Hombre, para esta, que no interesa.
Para esta
para
nueva
nada.
Revolución de la. En fin. Bueno.
Nosotros, mientras podamos, vamos a darle.
Oye, esta nueva revolución que viene de Francia.
Que sí, es la cuna de las revoluciones en Europa.
De interés, ¿no?
Sí. Saben de eso, ¿no?
Aquí, venga.
Bueno, y antes de irnos, y ya acabamos con esto, pero no podemos irnos sin mirar de nuevo hacia el oeste, hacia esos campos de refugiados de la guerra de Siria, y en especial hoy a un problema que se está detectando con fuerza, y que son los menores no acompañados, es decir, niños y niñas que han perdido a sus padres en la guerra o en la travesía y que están expuestos a las mafias, lo peor del ser humano, ¿no? La cifra dan vértigo, según la ONG Health Refuge y Europol, desde su llegada a Europa en los últimos 2 años, 10.000 niños en estado vulnerable habían desaparecido.
¿Y otra vez la cifra, Gonzalo?
10.000 niños.
Caramba.
Este martes las autoridades
alemanas. Cuesta mucho trabajo entender esto, ¿eh? Todo lo que tiene que ver con los refugiados cuesta mucho trabajo entenderlo y verdaderamente es un ejercicio constante.
Sí, pero pensar en esos niños deambulando sin padre ni madre.
Al control de todas estas mafias que desde luego no quieren nada bueno con ellos.
Bueno, que nos hace falta una buena noticia, María Ángeles, hoy más que nunca.
Bueno, la verdad que como hoy vamos a hablar de química, pues yo, me he puesto a investigar y me he dado cuenta de que nos vamos a meter en un jardín, como se suele decir, y en este caso no es un jardín, desde luego, bien oliente, es un tema muy complejo, sobre todo un poco inquietante, no solo por el riesgo que estas sustancias químicas de las que vamos a hablar significan para la salud de las personas, sino también por el inmenso poder de la industria que las sostiene y que ese sí que da miedo, ¿no? Por eso es importante la conciencia ciudadana, eso que decimos siempre de que la unión hace la fuerza, ¿no? Porque en este caso el enemigo es un auténtico Goliat. Estamos hablando de los gigantes de la agroindustria, empresas como Monsanto, DuPont, Syngenta, bueno, todos estos nombres que algunos sonarán, otros no tanto, pero que están decidiendo nuestras vidas, ¿no? Bueno, pues bien, yo me he puesto a buscar, a ver si encontraba un poquito de luz. Me he dado cuenta de que en muchos lugares el paso destructor de estas corporaciones está siendo detenido por pequeños David que se alían para defender derechos fundamentales como el medio ambiente. Por ejemplo, en México, hace unos días, más de 60.000 apicultores mayas han entregado firmas para solicitar la realización de una consulta vinculante ante la siembra de soja transgénica que los afecta. Y en ese mismo país ha prosperado una demanda de científicos, especialistas y campesinos que integran la plataforma denominada Colectividad del Maíz y han logrado la suspensión cautelar de la siembra de maíz transgénico y la obligación de obtener una autorización judicial cada vez que vayan a usar el glifosato, que es un herbicida que sale mucho en los papeles. No sé si es porque es muy famoso, más bien muy peligroso, ¿no? Si podemos, después hablaremos de él. Bueno, no son victoria definitiva, se lo sabemos, ni mucho menos, pero nos señalan que el poder de la gente es, como siempre decimos, mayor del que sospechamos, ¿no? Aunque para defendernos de estas industrias todopoderosas hay que contar también con decisiones políticas firmes. Así que creemos que otra buena noticia, y van dos, es que muchas comunidades autónomas, como Europa y el gobierno central, no están haciendo prácticamente nada, pues están decidiendo dar un paso adelante y proteger la salud de su población y de su medio ambiente frente a los contaminantes hormonales. En España, Aragón y La Rioja ya han elaborado un plan para eliminar estos contaminantes y pesticidas de sus actividades, porque las instituciones están, eso nos creemos, para defender el interés de la gente, y eso es lo que deberían hacer siempre. Así que vamos a seguir sumando comunidades.
Ahora son rosas, vivo en perdón.
cloacas viajan torrentes hacia el mar de un amor que huele mal como anunciándole al cielo nuestro destino.
El progreso fue un fracaso.
Ahora sí.
Fue un suicidio. La ansiada prosperidad fue el más pesado vagón. ¿Para qué un juicio final si ya estamos deshechos? Una explosión natural hará una gran selección. Esto es de la Besu y Belgabarat, un tema que se llama Madre hay una sola.
Una sola.
Una sola. Y creo que va para el programa de hoy, nos viene bien.
Muy bien, muy bien. Lo escucharemos con atención.
Vamos a por.
Una explosión natural hará una gran selección. Ser parte de la especie que hoy te viola en un patético festín. No te libraste de nosotros, nuestra desidia fue por tenerte regalada. El creer que no vales nada, estás pariendo hijos ciegos, estás cansada. Aunque tus lágrimas saladas nos pueden ahogar, si quieres, los pocos que te aman no tienen fuerza. Como reliquias se pasean, solo paquetes de turismo son. No hay más amigos del sol, no hay más ofrendas. Solo este ataque mortal al medio del corazón. Yo te agradezco porque aquí estoy. Vos sos mi única madre. Con mi vida yo defiendo tu jardín. Te agradezco aunque me
estamos preparando aquí, calentando motores para abordar un tema que decíamos al principio nos afecta mucho y muy gravemente, y del que sin embargo desconocemos casi todo. Vamos a hablar hoy de química, de la inmensa cantidad de productos químicos que tenemos alrededor, que nos han ido colocando con o sin permiso y con o sin las pertinentes precauciones para nuestra salud y la del medio ambiente.
Bueno, pues sí, aquí en Huelva deberíamos ser todos graduados en esto de la química, porque hay mucho que se hace y se prepara por el entorno. Bueno, hemos tenido algunas dudas a la hora de preparar el programa por lo complejo, por la gran cantidad de información que sale a medida que avanza en las preguntas, en la investigación, pero allá vamos a tratar de bucear en esta complejidad, a desentrañar algunos de esos términos de los que hablábamos en la introducción y a ponértelos en bandeja para que vayas tomando conciencia.
Sí, porque uno de nuestros invitados sabe mucho de este asunto y lo sabe además a nivel personal. Ambos, los dos son, la verdad, que expertos, pero por diferentes razones, ¿no? La primera invitada a la que nos referíamos es Eva Rodríguez Bejarano. Buenas tardes, Eva.
Hola, buenas tardes.
Eva es afectada por el síndrome de sensibilidad química múltiple. Bienvenida a Señales de Humo, y lo primero que vamos a preguntarte es qué es esto de la sensibilidad química múltiple, SQM, ¿no?, como vosotros lo abreviáis, y a ti cómo te afecta concretamente.
Bueno, en primer lugar, daros las gracias por este programa. Gracias. Y esta oportunidad de poder hablar. A mí me afecta en todos los ámbitos de mi vida. Me intoxiqué con un uso indebido de un insecticida hace años, y creo que a raíz de eso viene mi sensibilidad química múltiple. Comentabas antes que estábamos rodeados de químicos. Yo lo llamaría químicos tóxicos, uh-huh, que aparentemente son inocuos y que nos han vendido como imprescindibles. Llamémoslo ambientadores, llamémoslo perfumadores, llamémoslo colonia, llamémoslo gel, jabón. O sea,
son todos productos cotidianos. Yo me alegro, sí, que los nombres, porque parece que estamos hablando aquí de cosas con las que en la vida vamos a entrar en contacto, pero no, estamos hablando de jabones, de colonias, de todos estos productos de la vida cotidiana.
Productos de limpieza, o sea, estamos rodeados, invadidos de productos químicos. Aparte de los herbicidas y pesticidas que echan en los parques y jardines al lado de nuestras casas.
Sí, si miramos en la despensa, Eva, seguramente cada ciudadano que nos escucha tendrá un arsenal inmenso de productos químicos de todo tipo, de todo color, para la limpieza 25 cosas distintas. Y tú hablabas de que todo eso, evidentemente, está hecho con compuestos químicos, muchos de ellos para mejorar la accesibilidad de determinados productos, pero que están ahí. ¿Crees que a la gente le importa, que hay una pregunta consciente del ciudadano, de la ciudadana, que se pregunte de qué está hecho este insecticida? ¿Cómo me puede afectar a mí? ¿O nos han adormecido en eso?
No, creo que a la gente no le importa, y principalmente es porque no hay información en ese sentido. Cada uno de nosotros tenemos en nuestra casa insecticidas como si fuera algo completamente inocuo, uh-huh, y no lo es. Y en ese sentido no hay información desde los gobiernos locales y a nivel nacional para prevenir e informar a la ciudadanía de que son peligrosos. Y por otra parte, la vivencia que yo tengo es que esto solo le importa a las personas que estamos afectadas y a las personas que están un poco concienciadas
alrededor vuestra, uh-huh, ¿no?
Que... sí, pero no solo alrededor, sino también las que están concienciadas con el medio ambiente y la salud, pero al resto de la humanidad no quieren saber. Yo lo cuelgo en mi Facebook, muchas noticias, y la gente ya se aburre de lo que yo cuelgo, de lo que yo pongo, y no, como que no queremos saber, bueno, como que es demasiado...
Nos complica la vida.
Demasiado peligro, ¿no? Uf, demasiado peligro, cuando además hay alternativas, uh-huh, hay alternativas.
Y la gente que sufre sensibilidad química múltiple, una cosa es el ciudadano, la ciudadanía en general, que se pueda enfrentar de una manera u otra a ella, profesionales de la medicina, etcétera. ¿Cómo se enfrentan también a la enfermedad? ¿Existe ya una categorización de la misma, una asunción de las características del síndrome?
Y de responsabilidades, ¿no? Porque, cuéntanos, ¿cómo...?
Bueno, eso es una larga historia, porque eso es una larga lucha que se está haciendo desde la Asociación de Sensibilidad Química Múltiple, donde Cristo Bejarano es la presidenta, que, uh-huh, también es afectada. Y bueno, aquí en Huelva los médicos tienen muy poca información acerca de, uh-huh, de cómo atendernos a nosotros. A mí me tuvieron que operar recientemente y bueno, un poco tuvieron que seguir un protocolo muy estricto para poder operarme en un quirófano, estar en una habitación sola. Y tienen muy poca información, incluso mi médico de cabecera tiene nula información, no están preparados. Uh-huh. Y de hecho nosotros como enfermos, cuando acudimos a los hospitales, no podemos estar allí. O sea, yo acudo a un centro a urgencia y no puedo estar allí porque lo primero que me encuentro en el lavabo es un jabón de color rosa que huele muchísimo, que huele horrorosamente mal, que a mí me mata. Estamos allí y están limpiando las limpiadoras alrededor con lejía. Y después los que son los profesionales que deberían estar formados no lo están. Uh-huh. Y bueno, hay una lucha ahí. Tampoco está reconocida la sensibilidad química múltiple como tal dentro del CIE. Y sé que hay mucha gente luchando, yo entre ellas, para que eso, nuestros derechos se reconozcan y podamos ser tratados dignamente como enfermos.
Cuando tú hablas de que hay alternativas, Eva, te refieres al uso de productos no contaminantes.
Sí.
Entiendo, ¿no?
Sí, sí, las hay.
O sea, que eso podrían de alguna manera generalizarse y si al menos no, si no terminaran con el uso de los pesticidas y estos contaminantes, al menos sí podrían aliviarnos un poco la vida, ¿no?
Sí.
Bueno, Eva nos está trayendo la realidad de una persona que a la que le afectan de una manera extrema los químicos que nos rodean, pero también nos alerta sobre esos químicos que en lo cotidiano tenemos alrededor de casa y sobre el que hay muchas dudas, muy poca información, probablemente algo de manipulación. Pero queríamos invitar también a esta mesa a Iñaki Olano, él es miembro de Ecologistas de Nación, que ya ha estado con nosotros en alguna otra ocasión. Muy buenas tardes, Iñaki.
Buenas tardes.
Muy bien, te oímos perfectamente. Bienvenido al programa. Queríamos mirar contigo también hacia afuera, ¿no? Teniendo como mismo elemento de interés para otro esto de los químicos. Decíamos también que es un tema complejo, que queremos verlo por partes y que una de las cuestiones que más nos han alarmado es la de todo eso que tiene que ver con lo que se denominan genéricamente disruptores hormonales. Productos químicos que andan a nuestro alrededor, que pueden llegar a afectarnos, bueno, tanto a nosotros como a otros seres vivos que haya en el entorno. ¿Puedes decirnos qué es un disruptor hormonal, también conocido como endocrine disrupting chemicals, y hasta qué punto deberían preocuparnos?
Bueno, el efecto de disrupción es un efecto, digamos, similar al que sería el interruptor, ¿no? O sea, en las funciones endocrinas hay sustancias que actúan, anteponiéndose a su funcionamiento normal, interrumpiendo su funcionamiento normal y generando cambios que en muchos casos son muy difíciles de detectar. Además, uno de los principales problemas relacionados con los disruptores endocrinos es que, a diferencia de otras sustancias químicas en las que la dosis es muy importante, la exposición a dosis altas normalmente suele ser más preocupante que a dosis mínimas, en el caso de los disruptores endocrinos no hay dosis mínima, o sea que una exposición, por muy mínima que sea, puede generar esa disfunción en el funcionamiento de nuestro sistema hormonal, ¿no?
Iñaki, eso quiere decir que no sabemos muy bien cuál es su repercusión concreta, pero sí te escuchamos y da la impresión de que sí hay un consenso sobre su peligrosidad.
Hay en el mundo científico se van conociendo más y de esa forma nos enteramos también el resto de la gente de que hay problemas de funcionamiento del sistema endocrino generados por ese efecto interruptor de alguna que generan algunas sustancias químicas, muchas de ellas de uso cotidiano, y que han pasado otros tipos de test relacionados con la toxicidad o con cuestiones similares. De todas formas, de momento lo que sí hay consenso es que son señales de alarma ante problemas que probablemente estén, digamos, no hayan sido detectados todavía. Y desde luego ya podemos decir que no lo son de forma temprana, o sea, que son señales para el futuro, pero son señales de algo que ya viene pasando desde hace mucho, probablemente delante de nuestros ojos, pero sin que hayamos sido capaces de saber por qué, cómo, ni siquiera de considerar que los efectos se debiesen a esa presencia de esas sustancias tóxicas, ¿no?
Claro, Iñaki, pero entonces se entiende entonces que tanto la Organización Mundial de la Salud como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente han pedido en reiteradas ocasiones que se investigue el impacto que están teniendo los químicos sobre la salud humana, y sin embargo todavía no se ha concluido esa investigación para ver cuáles son sus consecuencias. O sea, que nos han expuesto a productos químicos, pero sin medir las consecuencias. Estamos hablando
Nos siguen exponiendo a productos químicos. Vamos a ver, la capacidad de los productores de generar nuevas sustancias o nuevos productos, nuevas combinaciones de sustancias y lanzarlas al mercado es muy superior a la que tienen ellos mismos y las entidades encargadas de velar por nuestra salud también, de evaluar los riesgos que generan con esa con esos productos. Por lo tanto, vamos siempre por detrás de la salida al mercado de nuevos productos. Muchas veces, cuando se detecta que una sustancia o un producto ha generado un tipo de riesgos determinados y se opta por su prohibición, se opta por su sustitución por otras sustancias, que en bastantes casos han demostrado ser generar un tipo de riesgos diferente al anterior, pero no por eso estar exento de riesgos. O sea que realmente el problema que tenemos es un problema de la falta de aplicación del principio de precaución y un problema de estar sometidos a los designios de una industria química que lo que va buscando es fundamentalmente es el negocio.
Intuimos, Iñaki, que hay también presiones industriales por atrás, supongo, para evitar que toda esa regulación a priori no se lleve a efecto, ¿no?
Efectivamente, sí. Si en la actualidad te podemos tener cerca de 100.000 sustancias químicas o productos puestos en el mercado de una forma o de otra y, sin embargo, no se ha sido capaz de evaluar los riesgos, digamos, individualmente. No hablemos ya de los riesgos debidos a su acción combinada. De apenas 5 o 6.000 en serio, pues evidentemente hay un pedazo de negocio que sigue funcionando y que genera presiones para que se sigan sacando los productos sin pasar por una evaluación seria, ¿no? Entonces, la industria química es un gran negocio a escala mundial, lo ha sido siempre, y no hay que olvidar que sustancias que ahora se consideran enormemente peligrosas, como el DDT, por ejemplo, en su día fueron...
Sí, la panacea, claro.
La panacea completa, o sea que hay que tener en cuenta que el que consiguió el DDT le dieron el Nobel, ¿no? Entonces, estamos hablando de un negocio muy gordo, sustentado en una tradición muy antigua y que tiene por detrás una industria enormemente poderosa.
Claro, la otra cara de ese inmenso negocio del que nos habla, que tiene tantos tentáculos a nivel político y que ejerce tantas presiones, es la vida cotidiana de personas como Eva, que ven afectado su día a día por el perjuicio, ¿no?, de estos productos. Cuéntanos, ¿cómo es la vida de una persona que ha de evitar el contacto con estos productos? ¿Cómo se logra, Eva? ¿Cómo es tu día a día?
Pues mi día a día es difícil y duro. No puedo ir al cine, no puedo entrar en un comercio, caminar por la calle me cuesta, todo me afecta. Las personas que se acercan a mí, de mi entorno, tienen que venir con la ropa sin suavizante, sin productos de normales de detergente de lavadora y sin haberse duchado con gel de baño y con una, o sea, es muy dura, muy 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 difícil. No puedo trabajar, estuve trabajando para el SAS, pero lo tuve que dejar porque había ambientador, ponían ambientador en cada sitio y en cada oficina y lo tuve que dejar. Y es muy, muy, muy dura la vida para alguien que está afectado como yo. Quiero decir que esta enfermedad, que somos en España unos 500.000...
500.000 afectados.
Aproximadamente.
Caramba.
Sí, porque
es que somos mucho.
Eva es un ejemplo de una mujer afectada, pero concienciada y luchadora, que intenta revertir la situación. Pero tenemos datos que la afectación o la exposición a la contaminación ambiental puede provocar más de 3 millones de víctimas al año. Estamos hablando de que al final hay una situación de exposición riesgo y de exposición con resultado fatal. ¿Podríamos revertir esta situación, tú crees, Eva? Y también le pregunto a Iñaki, ¿habría alguna posibilidad de que en un periodo de tiempo razonable la exposición a químicos estuviera mucho más regulada, más normativizada y hubiese alguna manera de contrarrestar todo lo que realmente hoy día se sufre al respecto?
Bueno, con interés político, sí. Pero como yo dudo mucho del interés político, pues creo que no. Y como bien ha señalado Iñaki, esto es un gran negocio para las empresas químicas y nosotros no importamos nada. No somos nada. Somos número. Ni siquiera eso. y no veo, yo no veo interés político por parte de...
Vamos, que la única forma de atajar esto de una manera clara y directa es mediante una posición política clara, concienzuda y concienciada y que determine rápida y claramente una regulación correcta de todo lo que tiene que ver con la exposición química.
Mira, antes de que hable Iñaki, porque esto es un tema para hablar, estaríamos horas hablando y es muy extenso, yo, por ejemplo, yo entro en un supermercado y todo lo que veo está envasado en plástico, todo lo que veo. El plástico contiene bifenol A, que pasa a los alimentos, pero es que además es transpirable. Por lo que cualquier producto químico que usen en un supermercado, se hace producto de limpieza. Yo he visto incluso limpiar con limpiar una estantería con limpiacristales, quitar la berenjena y la hortaliza y ponerla otra vez y volverla a poner en su sitio. Cualquier producto que usen para el suelo traspasa el plástico y eso contamina el alimento. Yo cuando entro en un supermercado, lo primero que pienso es que es un
espacio de contaminación,
de veneno
abierto,
tóxico, ¿no?
Todo lo que no lo que comemos, solo estoy hablando de lo que comemos. Ya no te digo ya todo lo demás con respecto a productos de limpieza, aseo personal los insecticidas que llevan ya incorporado en la propia alimentación en sí misma.
Claro, los productos que lo... es verdad que esto es un tema político, como nos está indicando Eva, Iñaki, que el consumidor tiene, parece, poco margen de maniobra, pero aún así te lo vamos a seguir preguntando. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos ante esto?
Pues como se ha ido haciendo desde siempre, intentar revertir la situación desde cada cuadro, desde un sitio. No es un problema solo de consumidores, también es un problema de trabajadores que se ven obligados en muchísimos casos a una exposición a agentes químicos sobre los que no conocen absolutamente nada. Es un problema también al final de la vida útil de los productos. Todos recordarán que hemos usado, por ejemplo, durante décadas el lindane, que es un producto enormemente tóxico, lo hemos usado como un producto normal para despiojar, por ejemplo. Cuando se prohibió el lindane, la fábrica que lo producía se encontró con que tenía muchísimas toneladas de ese producto almacenadas. Ese lindane ha ido parando a vertederos de todo el país. No sabemos ya ni siquiera el recorrido que ha hecho, ni siquiera dónde aparecerá en el futuro, ¿no? Lo mismo se puede decir de DDT. Hace ya varias décadas que se prohibió su uso y sin embargo sigue apareciendo. Cuando cada vez que se hace una analítica en un terreno agrícola que tenga una cierta tradición agrícola, pues se vuelve a encontrar DDT. ¿Qué podemos decir de que casos como ahora mismo los glifosatos, que se están empleando como herbicida y que actúan no solo a efectos de consumidor de productos agrarios, sino también hay exposición por parte de la ciudadanía por su uso en parques, jardines, etcétera? Y por supuesto la exposición en directa de quien nos aplica, ¿no? Entonces, bueno, en fin, es un tema complejo, pero que solo cabe el ir cerrando en cada caso a aquello que se va comprobando o aquello que se sospecha, cerrando o presionando para que exista una prohibición de ese uso y para que haya una retirada regulada de los residuos que haya generado allí en la medida en que lo vamos conociendo. Y insisto mucho en que cada vez que alguien plantee lanzar un nuevo producto al mercado, lo que debe primar es el principio de precaución y, antes de evaluar debidamente sus posibles consecuencias, no aceptar que se extienda al mercado.
En ese sentido, bueno, como ciudadanos tenemos que agradecerle a Ecologistas en Acción la labor que realiza. Es muy rica y muy instructiva, aunque verdaderamente preocupante, toda la información que ponéis a disposición de los ciudadanos. Invitamos a los oyentes a que se acerquen a los blogs de Ecologistas en Acción, donde evaluáis, como tú bien dices, todos estos riesgos potenciales de los contaminantes hormonales y de otros productos. Somos ahí los ciudadanos los que tenemos que intentar unirnos para parar esto, porque evidentemente de nosotros depende que se tomen estas decisiones políticas. Iñaki, como siempre, muchas gracias ha sido sumamente claro en tu exposición, y le agradecemos también a Eva su presencia esta tarde con nosotros. ¿Quieres añadir algo más, Eva?
Sí, yo quería lanzar un mensaje de esperanza para el consumidor y bueno, invitar al consumidor que realice un consumo consciente, que consuma productos ecológicos, que solicite información a los ayuntamientos, que mire a su alrededor, a los parques, y solicite información a los ayuntamientos sobre los productos que se utilizan, y que cada uno de nosotros un poco reivindiquemos el derecho a la salud, que es un derecho que está recogido en la Constitución Española.
Pues es la mejor manera de terminar con este asunto. Depende de nosotros, y bueno, muchas gracias por tu presencia esta tarde en este programa. Gracias, Eva. Gracias, Iñaki. Hasta luego.
Este es un producto natural, colorante autorizado, azúcar refinado. Este está envasado al vacío y tiene la fecha de caducidad. Ya lo ves. Controlamos tu seguridad. Si las pichas y te enterramos, enterrador con guantes higienizados. Yo con el asunto del papeo, ahora me doy cuenta porque somos tan feos. Que tenga buena cara es lo que importa. Anuncio con maciza y asunto terminado. Ya lo ves. Controlamos tu seguridad. Si las fichas, te enterarás de las ventajas del control de sanidad. Come mierda, vitaminado. Come mierda, concentrada. Come mierda, deliciosa. Come mierda y págala.
Dos y tres, lo que usted no quiera para el rastro es una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para el rastro es. Esto es el rastro, señores, vengan y anímense, que aquí estamos nosotros, somos Papá Noel. Le vendemos barato con el precio en inglés, somos todo lo honrados que usted quiera creer. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera pa' mi calle es. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para el rastro es. Se revenden conciencias y compramos la piel, le cambiamos la cara, le compramos a usted, y si quiere dinero se lo damos también.
Bueno, pues hoy con esta sintonía tan bonita vamos a enfrentarnos nosotros a nuestro enredando, ya en esta última parte del programa, donde abrimos las ventanas a los movimientos sociales de la zona de Huelva, fundamentalmente, que son en buena parte la razón de la existencia de este programa. Así que nos gusta enredarnos con sus proyectos, con sus iniciativas y con sus luchas cotidianas.
Bueno, y hoy vamos a cederle el micrófono a un colectivo del que hemos aprendido mucho, mucho sobre economía.
¿Sobre economía? ¿No será un banco, el FMI?
¿Usted cree que vamos a meter un banco en esta sección? Para nada, Andrés. Son los traperos de Emaús, que son una empresa de economía social que demuestra que se puede producir, reutilizar y consumir de una manera respetuosa con el medio ambiente, y que las personas, y no el negocio, como hablábamos antes, los intereses financieros, los intereses materiales, lo que sea, son, eso no es lo que tiene que estar en el centro de la actividad económica, sino las personas. Y hoy tienen algo muy importante que contarnos. Tenemos al teléfono a Carmen Ruiz. Buenas tardes, Carmen.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues cuéntanos, que es eso lo que nos queríais contar.
Pues venimos con muchos nervios y con mucha ilusión, porque os queríamos invitar a la inauguración de un nuevo espacio, del espacio que vamos a dedicar al Rastro Trapero, y que vamos a inaugurar el próximo viernes, día 22, a las 6 de la tarde.
Como... Sí, esta gente están abriendo supermercados continuamente. ¿Dónde está el secreto?
Bueno, a ver, pues el secreto está en que si queremos seguir con la actividad que tenemos, pues no tenemos más remedio que seguir ampliando y apostando y arriesgando, ¿eh? Bueno, ya algunos amigos y amigas del programa que nos han podido visitar, pues saben que tenemos una nave en Gibraleón. Uh-huh. Y en esa nave pues teníamos un poco, era el centro neurálgico donde desarrollábamos todas las actividades que tenemos entre manos, como era el tema de la producción, de la formación y de la venta de todos los elementos que nos van llegando, pues tanto de lo que producimos en nuestros talleres como de uh-huh. las donaciones que vamos recibiendo. Uh-huh. Entonces, pues el espacio se nos queda muy pequeño, somos muchos, nos queremos mucho, nos gusta estar apretados, pero ya era como que el espacio ya era, estábamos a punto de que se produjera un Big Bang. Y bueno, pues tras un año de muchísimo trabajo, de trabajo muy muy intenso, pues hemos podido separar estas actividades y por eso vamos a inaugurar esa nueva nave exclusivamente para la venta. Ajá. Y también para pues un espacio de encuentro más adecuado para el encuentro y para pues la formación y poder realizar Ajá. otras actividades fuera de los talleres.
Esa falta de espacio que nos relatas, Carmen, es uh-huh. síntoma de que el proyecto se está consolidando, ¿no es así?
Pues sí, llevamos un año. Yo creo que además como le estamos poniendo tantísimas ganas, tantísima ilusión, afortunadamente contamos con el apoyo de muchísimas personas que creen en ese proyecto, ¿no? Que creen que es posible el conseguir que personas que no tenían posibilidades o que lo tenían muy complicado, que lo teníamos muy complicado a la hora de acceder a tener una vida digna, pero por nuestro propio esfuerzo, por nuestro propio trabajo, y hacerlo además cuidando del medio ambiente, apostando por la reutilización y apostando por el reciclaje, pues oye, nosotros no lo hemos creído, nos lo creemos muchísimo, pero es que además contamos con el apoyo de muchísima gente mm. que está ahí impulsándonos y nos dan muchísima energía. Entonces, pues,
bueno, Carmen, ¿y dónde vamos a encontrarnos y cuándo es la inauguración?
Bueno, pues la inauguración será el próximo viernes, día 22, a las 6 de la tarde. Será en el polígono El Tejar. El polígono El Tejar se encuentra en Gibraleón, en la carretera uh-huh. que va desde Gibraleón a Abriguero. Y entonces, pues en esta ocasión contamos también con la visita de nuestro compañero José Mari de Traperos de Maús de Navarra, que ya llevan también pues 40 años trabajando en la misma línea que nosotros estamos trabajando y que bueno, pues nos dan consejos muy importantes para seguir adelante uh-huh. y además pues podremos disfrutar de un café servido por nuestras compañeras de la cooperativa con sumo gusto.
Muy bien, Carmen, pues
ahí los esperamos.
Enhorabuena por
el viernes y después
por
del
el
viernes,
incremento,
¿no? Hombre, por supuesto, el viernes por la presentación del espacio y después ya nos encontraréis allí y siempre nos va a hacer muchísima ilusión que vengáis a visitarnos y contaros en qué cosas estamos enredadas.
Muy bien.
Bueno, Carmen, pues nos vemos
bueno,
allí.
Pues ya os esperamos. Muchas gracias.
Hasta luego. Bueno, y esto es sintonía inevitable de reencuentro con nuestro oyente, el oyente, tu compañero oyente, don Sebastián Huelva. Muy buenas tardes, don Sebastián.
¿Qué pasa, don Andrés? ¿Cómo andamos?
Pues mire, aquí mirando alrededor a ver los químicos que nos están atenazando.
Vamos a tener que andar sin comer para morirnos con la boca abierta como los pajaritos, coño. Qué miedo a todo lo que me habéis contado.
Sí, es verdad.
Yo ya no voy más al supermercado.
Es verdad que preocupa un poco, sí, sí.
Aunque no me traigan las cosas del pueblo, me parece que voy a comer bien poquito.
Pues Sebastián, es que somos muy de pasarnos de rosca.
Sí, ¿no?
Y con esto de los químicos nos hemos pasado tres pueblos, creo yo.
Sí, pero esto es lo de siempre, ¿eh? Esto no es lo de siempre, es el puto dinero, ahí está. Ahí detrás de los químicos están los bancos, detrás de los bancos están los reyes, detrás de los reyes están los papeles de Panamá, detrás del rey está la colina cuando el rey se ponía cuatro patas sobre ella, y todo eso está haciendo, ¿qué le vamos a hacer? todo está relacionado, Andrés.
Sí, es que no hay nada como tener visión histórica de la cosa, don Sebastián.
Exactamente.
Quería decirle yo una cosa, don Sebastián, que la semana pasada me quedé preocupado. Sí. Con el rapapolvo que nos echó, con lo de que no nos habíamos acordado del aniversario de la República.
Un mal hecho.
Pero yo he tomado mis medidas y durante la semana he sido muy activo, ¿eh? Recordando...
Muy activo, pero hoy tampoco habéis dicho que se celebró lo del muro de la memoria y en el parque y eso.
Tampoco, y lo tenía fresco, pero...
No lo habéis dicho, ¿qué?
Bueno, he usado otros medios, el Facebook, el Twitter y esos sitios para hablar de...
Entiendo las presiones de los medios, Andrés.
Sí, sí.
Entiendo, y de los poderes financieros, y entiendo que ahora estéis ustedes ahí que no sabéis muy bien por dónde seguir tirando, porque estas cosas que van a pasar en estos momentos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, don Andrés?
Nosotros somos libres.
Bastante usted tiene que pensar lo que está pensando, que es el único hecho importante que ha ocurrido en este país, lo único diferente.
Lo único, pero vamos, mañana se va a solucionar todo.
Con un equipo que lleva 12 puntos, de que lo pierda todo.
Don Sebastián, pero ¿y el dineral que va a ganar?
Ah, o sea que al final terminamos hablando de fútbol como siempre.
Hombre, que nosotros somos una representación de la calle. Y en la calle no se habla de los Panama Papers.
Y esto es lo único importante.
Sino del partido de fútbol de mañana.
Mire usted, doña María Ángeles.
Dígame usted.
Como decía, para que usted ya ahora se siente, en fin, usted sabe, ¿no? Se convierte usted toda en agua y se ponga humedad de placer. Ya don Eduardo Galeano decía que el fútbol era el único sitio donde un país... subdesarrollado podía ser campeón del mundo. Esto decía subdesarrollado, decía empobrecido.
Pues le agradezco la nota culta a don Sebastián, pero nada, que el fútbol nos come.
Pero es imposible que un partido pequeñito gane unas elecciones, es imposible que un banco se nacionalice, es imposible que las empresas químicas dejen de envenenarnos a todos, en fin, porque hay que destruir a la población, que somos ya muchos y nos va para todos, y todas esas cosas. Pero es posible hasta que el recre lo desaparezca.
Bueno, hasta que el rayo se quede en primera.
Eso, o sea, que siempre nos quedará el fútbol. De acuerdo.
Exactamente.
Bueno, muchas gracias, don Sebastián.
Bueno, ya está. Yo le iba a hablar de que no se sorprendiera a don Gonzalo de las cosas que salen por aquí, porque este es un país de pícaros. Nada más que usted tiene que leer la literatura del siglo de oro, que yo ahora que estoy cultivándome en las escuelas estas... de los centros sociales y estoy leyendo, lea usted al Lazarillo de Tormedo, Andrés.
O sea, que sí, eso es tener perspectiva histórica.
Y son los mismos, los nobles, es decir, los reyes, los curas, es decir, la iglesia. podemos seguir tirando para otro lado.
Y los alguaciles, ¿no? Los funcionarios de ahora.
Igual escribió el Lazarillo de Tormedo un banquero de la época y no lo sabemos.
Lo mismo. Fue Mario Conde en su primera reencarnación.
Efectivamente.
Bueno,
hasta luego, don Sebastián.
Más allá de lo mío, lo frío, lo que toco y palpo de paso.
Bueno, pues vamos a esforzarnos todos por vivir con menos químicos. Es posible, ¿eh? No necesitamos tener 50 productos para limpiar cada esquina de la casa. Probablemente con uno nos bastaría. No necesitamos tener también conservas de todo tipo. Podemos hacerlas nosotros fácilmente. En fin, hay que recuperar algo de ese espíritu de nuestras mamás, de nuestras abuelas, de cuando no había de todo para todo. Porque nos estamos pasando de rosca, nos estamos pasando de químicos. Y ya no lo decía antes nuestra invitada de hoy. Yo soy la que aviso de lo que le puede llegar al resto.
La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. vida se enciende, se prende, arde, quema y hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo.
Estás en la sintonía de Hispanidad Radio.